Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y te acompañamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia. Ya sabes, cada día estamos contigo ahí un ratito, una hora y pico, para contarte esas cosas más cercanas de la Mariña y del Occidente. Te habla Juana Carrera. A lunes estamos, día 22 de enero, ya con sustos comenzamos. Mira, Alcoa pide más tiempo. Bueno, ya nos habían asustado la semana pasada, ¿verdad? Y nos llevan asustando durante varios años. La dirección de la multinacional americana ha enviado una carta a los empleados en la que les comunica la mala situación económica que atraviesa la empresa. Les adelanta que al paso que van, bueno, pues se están acabando los fondos y que no tendría sentido rearrancar las cubas ahora porque supondría más pérdidas, con lo cual lo que piden es una moratoria. Es decir, que se retrase un poquito el rearranque de esas 32 cubas que estaba previsto para el 1 de abril de este año 2024. Ya empezamos, ¿verdad? Bueno, pues es lo que solicitan, piden una contestación antes del miércoles que viene por la tarde e incluso se ofrecen a una reunión con los empleados el miércoles por la mañana para poder aclararles por qué y para qué. Ellos consideran que cualquier acción posible para proteger el efectivo disponible tendría que llevarse a cabo y han identificado ese retraso del encendido de las cubas como una oportunidad. Señalan que el compromiso inicial respecto a las 32 cubas supondría gastar más rápido los fondos existentes de la compañía y que por lo tanto no tendría sentido económico, porque afirman además que la financiación actual se va a agotar durante la segunda mitad de 2024. En fin, no son buenas noticias, claro que no, se lo han enviado a los empleados de Alcoa, desde Alcoa Inespal, una carta informándoles de esta situación y les piden una contestación. Pendientes estamos, a partir de ahora también, de las reacciones del comité de empresa y de todo cuanto vaya pasando. Ya sabes que el otro día desde la Xunta de Galicia lamentaban estas últimas noticias, se mostraban seriamente preocupados por la situación de Alcoa y le pedían también a la empresa que sea clara qué es lo que quiere hacer, qué es lo que necesita de cada una de las administraciones, qué les está pidiendo a cada uno de ellos y por dónde van los tiros, pero que sea clara y que cumpla, porque están todavía con esas incógnitas siempre pendientes de un hilo. 32 minutos pasan de las 12 del mediodía y empezamos con este jarro de agua fría en esta jornada de hoy, pero además tenemos otras noticias que te vamos adelantando en titulares de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
Y otro susto el que se pegaron los vecinos de Ribadeo el sábado, unos vecinos de uno de los apartamentos ubicados en la calle Virgen del Camino, bueno, de todo lo que es el bloque de viviendas ubicada en la calle Virgen del Camino, porque la verdad es que tuvo que desalojarse. Fueron los propios vecinos los que desalojaron porque uno de ellos dio la voz de alarma. En su salón se había originado un incendio, había en su piso una bombona de butano, tenían miedo que hubiera una explosión y fue llamando puerta por puerta para que la gente fuera abandonando el edificio. La verdad es que se produjo el desalojo sobre la una de la tarde del sábado. Estaban desalojando porque, bueno, pues temían que hubiera una explosión por culpa de esa bombona de butano. Desde el 112 Galicia pusieron en marcha un operativo, contaron con la intervención de los bomberos de Barreiros, agentes de la Guardia Civil, policía local y también miembros de Protección Civil de Ribadeo. Y al final ardió por completo el salón de la vivienda, que estaba ubicada en el segundo piso, y por consiguiente también todo el piso se vio muy afectado por el humo. Hubo un momento en que todo el edificio pues tenía intensa humareda y la verdad es que estaba todo el mundo muy preocupado y pasaron bastantes sustos. Salieron a la calle, pero no fue al final de demasiada gravedad, al margen de que la persona que se le originó el incendio en casa, el salón se le quedó completamente quemado. También recordamos en materia de sucesos que un operario fue trasladado en helicóptero tras sufrir un accidente el viernes por la tarde con una motosierra en Cervo. Estaba trabajando en la parroquia de Sargadelos cuando sufrió un corte en una pierna con una sierra mecánica. Estaba consciente, pero la lesión requería evacuación inmediata, por lo que fue trasladado por el helicóptero medicalizado con base en Ourense hasta el hospital para recibir atención médica. Activaron desde 112 la alerta y el dispositivo de emergencias y participaron miembros del GES de Cervo, agentes de la Guardia Civil y también Protección Civil en esta localidad. Bueno, pues esto en cuanto a los sucesos del fin de semana. Algún que otro susto, como ves, que hemos tenido también en nuestra comarca. Y después, este fin de semana, también destacar que ha habido concentraciones en defensa de la sanidad en Lourenza y en Ovicedo. En Ovicedo por la atención primaria y en Lourenza por el médico pediatra. Señalaban los allí presentes en las manifestaciones, unas 300 personas en Lourenza, según destacaban desde la plataforma sanitaria, que desde la pandemia se habían quedado sin el servicio de pediatría que se ofrecía un día a la semana en el centro de Lourenza. Ahora dependen del de Mondoñedo y lamentan que se esté acarreando esta situación no solamente ya en este centro de salud, sino también en otros centros de salud de nuestra comarca. Y este fin de semana también se exaltaban las bondades de los productos del mar frente a toda esa mala fama que se ha originado por causa del vertido de los pellets. Es algo que se ha configurado en una alerta alimenticia que no tiene sentido, pero que de todos modos está ahí, le está haciendo mucho daño a los productos del mar. La Xunta de Galicia ha exigido al Gobierno central que reclame responsabilidades por los daños medioambientales causados por el vertido de pellets y ha denunciado los bulos sobre la calidad del pescado y el marisco gallego. Aseguran que su consumo es totalmente seguro. Esto lo decía Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, que estuvo este fin de semana justo en la localidad de Ribadeo, visitando el food truck de la Consellería de Mar, degustando los productos de mar y señalando lo buenos que eran y, sobre todo, dando el apoyo para los productos del mar a todas estas comunidades pesqueras que tenemos aquí en la zona. Por cierto, respecto a pellets, la Xunta de Galicia ha retirado de las playas gallegas 3.500 kilos de pellets y más de 10.200 kilos de otros plásticos. Por el momento, las playas mariñanas en general van salvando de la presencia de pellets. Ya sabes que son poco significativas la llegada de esas bolitas a los arenales de la Mariña. También hay que hablar de entroidos, porque la Xunta de Galicia ha reconocido el entroido galego como bien de interés cultural. Es la máxima protección patrimonial para el entroido. Lo ha señalado el consejero de Cultura. Ha informado en una reunión con los representantes de varios entroidos de que el DOGA, el Diario Oficial de Galicia, lo va a publicar en esta semana, probablemente para el jueves, la incoación del expediente. Rodríguez, el consejero de Cultura, ha señalado que esta declaración es una reivindicación del entroido en Galicia como celebración clave para comprender nuestra identidad como pueblo. Otros temas que tratamos en esta jornada de hoy tienen relación con el ocio nocturno. El Ayuntamiento de Viveiro y el ocio nocturno han mantenido una reunión. Señalan desde el Ayuntamiento que ha sido muy fructífera para colaborar de forma conjunta en el cumplimiento de las normativas. La colaboración con la hostelería es una prioridad, ha señalado la alcaldesa, y indica además que es un sector de cuya actividad pues tienen que convivir con los derechos de los demás. Tiene que convivir una cosa y la otra. En la reunión a la que asistieron el 90% de los convocados, el ayuntamiento les informó de que en estas próximas semanas va a haber labores de inspección por parte de los servicios de urbanismo para comprobar la adaptación de los locales a la normativa vigente. En caso de que no se adapten, tendrán un tiempo para hacerlo, para ponerse al día. Y en Burela te hablamos de salud porque ya se han adherido a la Estrategia de Salud y Prevención del Sistema Nacional. Se trata de llevar a cabo una serie de políticas públicas con un enfoque de salud pública que tengan en cuenta de manera sistemática las implicaciones de las decisiones sobre la salud, la búsqueda de sinergias, evitar impactos negativos sobre la salud y el objetivo, mejorar la salud en general de toda la población. Dentro de un ratito hablamos con la alcaldesa de Burela para que nos dé más detalles de esta Estrategia de Salud. Desde el Ayuntamiento de Foz critican la irresponsabilidad de la oposición, del Partido Popular, que señalan continúa el nuevo año criticando y no acude a las comisiones de asuntos preparatorios del Pleno. Se refieren a las últimas declaraciones realizadas por el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira, sobre las subidas en la tasa del agua o las decisiones que se iban a tomar en el Pleno sin que se hubieran sometido primero o dado información a la oposición. Desde el ayuntamiento indican que los documentos del expediente llevan desde el lunes a disposición de los partidos de la oposición en caso de que quieran solicitarlos. Y que así, si hubiera solicitado Javier Castiñeira esa información, pues no tendría que enterarse por los medios de comunicación. Insisten en que cualquier asunto que se lleve a comisión y a pleno es para aprobarlo, porque las sesiones son para dialogar y luego se lleva a pleno para aprobar. Y también le quieren recordar que quien aprobó la subida actual de la concesionaria a la concesionaria en pleno fue el Grupo Popular. Una subida que condicionó la pérdida del juicio contra la misma. Destaca la concejal socialista Inés López Couto, responsable de Hacienda. Bueno, en este día de hoy nos vamos a centrar también en otros asuntos, como por ejemplo el nuevo alcalde de Trabada, que tomaba posesión el viernes pasado en un pleno muy emotivo y señalaba que iba a trabajar con responsabilidad cada día para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Estaba encantado y afirmaba que había aprendido mucho de Mayra García, que había hecho un buen equipo y que estaba preparado para el reto. En Ribadeo te hablaremos de cultura, teatro aficionado y profesional. Son las actividades para los más pequeños, además de música y charlas. Esto conforma la agenda cultural de Ribadeo para este trimestre, este primer trimestre de 2024. Se ha presentado en las últimas horas en la localidad y también en las últimas horas en la localidad de Ribadeo se ha celebrado la primera jornada comarcal de tenis de mesa. La verdad es que en la cita participaron cerca de 100 personas que rivalizaron en las 19 mesas que se habían dispuesto para la competición. Así estamos en esta jornada de hoy, pendientes, como te decimos, de este tema con el que hemos abierto el informativo, el tema Alcoa, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que va a ocurrir, por dónde respira la empresa y por dónde respiran los empleados ahora que ha pedido el retraso del rearranque de las cubas, de las primeras 32 cubas que estaba previsto para el 1 de abril de este año 2024. Mucha inestabilidad en el seno de la fábrica de aluminio Mariñana. Vamos a ir contándote todo esto a lo largo de este Costa Viva de hoy, pero antes vamos a pararnos en el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy tenemos los cielos cubiertos. Está nuboso el cielo también aquí en la zona de Ribadeo y en principio hay un 55% de probabilidad de lluvia durante la tarde. Por ahora no está lloviendo, lo que sopla es el viento moderado del suroeste. Poco a poco se irá convirtiendo en débil y luego por la noche volverá a soplar moderado del suroeste. Esta noche también ha soplado bien y tenemos alerta en la costa por fuerte oleaje, así que ten cuidado, no te acerques a los rompientes, lo de siempre, porque el mar está un poquito más movido con olas de entre 5 y 6 metros. En cuanto a las temperaturas, ahora tenemos 18 grados en Ribadeo. Mañana, ¿qué nos espera? Nos esperan nubes y claros, según nos dice Meteo Galicia. El viento mañana por la mañana seguirá soplando moderado del suroeste, pero luego va a ser débil y variable. Y el día se plantea bastante despejado, sobre todo a partir de la tarde, con temperaturas elevadas, 12 grados de mínima y 19 grados de máxima. Tiempo seco para mañana.
Jornadas del Cachopo, del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, de ternera relleno de picadillo y queso y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 25 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
17 minutos para la una del mediodía, a ver cómo se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En la autovía hay viento, en la autovía del Cantábrico, entre Veiga de Santomé y Someiro, por ahí en ambos sentidos las condiciones están más complicadas, hay fuertes rachas que hacen que se bande un poquito el vehículo, así que tienes que reducir la velocidad, pero el resto de las vías de nuestra comarca no presenta problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Pues ahí vamos a ir desarrollando esos temas. También vamos a hablar dentro de enseguida sobre el tema del viento y las olas. Ten cuidado, olas por encima de los 5 y 6 metros para esta jornada de hoy, con esa alerta activada, alerta naranja, además, en la costa del Cantábrico. Y por cierto, mira, según la información de Meteo Galicia, esta madrugada del lunes ha habido ya vientos por encima de los 100 kilómetros por hora en Muras, en Oxistral, en la Sierra de Oxistral. 103 kilómetros por hora se han registrado ahí en la zona. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Te hablamos de el entroido que va a obtener la máxima declaración de protección.
Academia Mariña, centro homologado por el Instituto Social de la Marina, va a impartir el curso de formación sanitaria específica inicial para los trabajadores del mar. Plazas limitadas. Informate en el 982 58 50 98. Academia Mariña.
En Clínica Podolóxica EVA queremos coidar de ti. Por eso, ademais dos servizos de podoloxía, fisioterapia e logopedia, agora dispoñemos do servizo de pedagoxía. Nel realizamos evaluacións e reeducacións pedagóxicas. Traballamos dificultades de aprendizaxe, comprensión lectora, déficit de atención. Ademais, damos reforzo e repaso escolar, incluindo a lingua inglesa, e realizamos talleres educativos. Ven e infórmate. Estamos en Rúa Concepción Arenal 40 baixo, en Burela. Non esquezas que prestamos servizos a domicilio.
La Xunta ha decidido reconocer el entroido galego como bien de interés cultural, que es la máxima protección patrimonial que le pueden dar. El expediente tiene en cuenta el interés etnológico, la función social, la riqueza cultural y patrimonial de esta celebración en las diferentes expresiones y permite asentar una metodología específica de preservación, cuidado, estudio, divulgación, luego cada uno con sus entroidos particulares. Ya saben ustedes que tenemos varios entroidos en Galicia que tienen algún tipo de declaración institucional. Por ejemplo, este es el primer año en el que el Ayuntamiento de Foz va a tener su primer entroido declarado de interés turístico gallego y están encantados además con esa declaración. Y luego pues existen otros entroidos que tienen alguna declaración incluso superior, ¿no? Bueno, pues los entroidos son algo muy típico de Galicia. El carnaval, los gallegos siempre viven el carnaval muy a flor de piel y muy intensamente, y eso se quiere proteger al margen de todo lo demás que supone, porque también supone un incremento de la economía y del movimiento en todas esas fechas en que se está celebrando el entroido. Escuchamos a Román Rodríguez, es el consejero de Cultura y Educación.
As manifestacións culturais e etnográficas teñen tanta relevancia como entroido en Galicia. E quizás en poucas rexións, en poucos territorios do mundo, pois o entroido teña pois un arraigo, unha forza tan importante como ten en Galicia, e unha variedade tan importante e unha historia tan significativa como a que ten en Galicia. Obviamente, isto é unha tradición ancestral, é unha tradición cultural, é algo que está no ser das persoas, é algo co cual nos identificamos as persoas. Todos temos participado, estou seguro, dun xeito ou doutro, pois nos entroidos dos nosos concellos. E aquí creo que hai que poñer en valor pois unha serie de aspectos, non? O primeiro é a participación e a implicación da sociedade civil. É dicir, os entroidos se manteñen vivos porque a sociedade civil, as persoas de cada unha das localidades de Galicia, pois teñen unha implicación pois moi forte cos mesmos e manteñen non só a tradición, senón que a impulsan constantemente a través dos diferentes anos. Tamén das administracións, dos concellos, que fan pois todo aquilo que deben facer para promocionar e poñer en valor pois as actividades vencelladas cos entroidos. Tamén temos que ter en conta que xunto ao feito cultural, xunto ao feito social, identitario, xunto ao feito, digamos, de cohesión social que teñen os entroidos, hai algo que tamén debemos ter moi presente, e é a capacidade de promoción e a capacidade económica que xeneran nos concellos, como dicíamos antes, non?
Ahí estaban las palabras del consejero de Cultura, Román Rodríguez, sobre el entroido. Cada localidad con su entroido muy particular, muy específico, pero todos ellos con ese mérito. Y van a ser protegidos, van a tener la máxima distinción patrimonial que se puede tener el entroido gallego. Seguimos hablando de algo que también hay que proteger, y es el asunto del mar. La verdad es que los productos marítimos, los productos del mar y el marisco, que son de aquí, de Galicia, y que están padeciendo mucho por culpa de esa politización del vertido de los pellets. Este fin de semana estaba Alfonso Rueda en Ribadeo, el presidente de la Xunta de Galicia, aprovechando la visita a la food truck de Amar Galicia, que es la food truck de la Consellería de Mar, que va divulgando los beneficios de los productos de mar, pues aprovechando la presencia de ese food truck, vino aquí también para reivindicar el apoyo al sector pesquero, rodeado también por el sector, como decía el propio presidente Rueda.
En Ribadeo, pues, además acompañados de do sector, da xente do mar, da xente que traballa e que vive do mar e que aporta tanta riqueza a Galicia a través dunhas cousas máis preciadas que temos, e que nestes últimos días vimos como interesadamente, por parte dos de sempre, se poñía en risco o seu prestixio, se levantaron moitos bulos, se dixeron moitas cousas que non era verdade, danouse unha imaxe que era impecable, que ten que seguir sendo impecable, e polo tanto estamos aquí nunha villa mariñeira como tantas que hai en Galicia, pois para decir o que le vamos dicindo con moita insistencia estes días, pero dende sempre, que Galicia sabe a mar, que ten uns produtos pesqueiros de primeirísima calidade e que o siguen sendo sin ninguna dúbida, e polo tanto creo que isto hai que reafirmalo e decilo agora especialmente, e despois destes días complicados que pasamos, e ao mesmo tempo respecto á crisis dos pellets, que moitos, como digo, aproveitaron para dañar a imaxe dos nosos produtos pesqueiros, seguimos recollendo, hai xente, sigue habendo moita xente da Xunta, moita xente contratada pola Xunta de Galicia limpando os poucos peles que van chegando, que afortunadamente xa son moi poucos os que están chegando nas praias, e ao mesmo tempo temos que seguir movéndonos, e onte mesmo nos diriximos ao Goberno Central, xa que non o fixo de oficio, que tiña que telo feito, para que lle exixa responsabilidades a quen foi orixen e quen causou todo o que pasou despois, que foi a empresa armadora do buque que levaba o contenedor que caeu ao mar xunto con outros contenedores. Bueno, seguimos insistindo, había que intentar localizar eses contenedores, xa que non se pode renunciar e decir que non hai ninguna maneira, había que seguir intentando, como fan os medios da Xunta, buscar os sacos no mar, e dende logo tamén hai que reaccionar e pedir responsabilidades, todos os gastos e todo ano que se produciu, dende logo ten que haber un responsable, en tanto nos diriximos o Goberno Central, que ten as competencias en contaminación mariña, insisto, tiña que telo feito de oficio, pero está claro que estuvo moi ocupado noutras cousas, para que se dirixa a armadora e lle diga que ten que asumir as responsabilidades e ten que pagar todos os danos e todos os gastos nos que se ten incurrido para a limpeza e todo o dano reputacional e, en definitiva, todos os prejuízos causados. Agardo que isto sí que o faga, porque sería, non sería entendible. Xa digo, non entendo porque non o fixeron xa, pero agora que a Xunta lle pediu, como parte implicada, como parte que está poñendo medios para a limpeza e para loitar contra esta contaminación, xa que lle pedimos, polo menos, que o faga. Agardemos que así sexa.
Es la solicitud que le hacen al gobierno para que lo hagan, lo decía Alfonso Rueda este sábado en Ribadeo, en la visita a una de las food trucks de esa campaña Galicia sabe a mar, en la que quieren reforzar y promover los productos pesqueros de la localidad. Este mismo fin de semana, este mismo sábado, por cierto, que la Xunta ha retirado de las playas gallegas 3.500 kilos de pellets y más de 10.200 kilos de otros plásticos. Es lo que señalan siempre, que hay un problema mucho mayor que los pellets, y es la contaminación marina por causa de los plásticos. El dispositivo desplegado por el Ejecutivo Autonómico por tierra trabajaba en 44 arenales de 23 ayuntamientos, y por mar estaban movilizados 2 helicópteros y un total de 7 embarcaciones. El Pescados también estuvo colaborando en esas labores de búsqueda de sacos de pellets por la costa. Otros temas que te traemos enseguida, nos vamos al municipio de Foz ahora para escuchar las declaraciones del alcalde de Foz rebatiendo las que había lanzado previamente Javier Castiñeira sobre la subida de la tasa del agua.
En Fozno Restaurante Casa Damián, xornadas do cachopo ata o 4 de febreiro. Poderás degustar unha gran variedade de cachopos: cachopo de poldro, de pulpo, de bacalao, de tenreira, de verduras, tenreira e grelos. Non o deixes pasar. Fai a túa reserva e disfruta saboreando un riquísimo cachopo. Chama e reserva no 982-132-450. 982-132-450. Restaurante Casa Damián, en Foz, Paseo de Colón número 5.
Vamos a ello, por lo tanto, escuchamos las declaraciones del alcalde de Foz, Fran Cajoto. Él afirma que la irresponsabilidad de la oposición de Foz continúa el nuevo año y critica al portavoz del PP porque dice que no acude a las comisiones de asuntos preparatorios de pleno y que por eso no se entera y tiene que enterarse por los medios de comunicación de lo que se quiere aprobar en pleno. Escuchamos a Fran Cajoto.
Vimos de escoitar as críticas do señor Castiñeira sobre o traballo que se está a facer no Concello de Foz, un traballo que levou a aprobar os orzamentos do ano 24 en tempo e forma, co traballo administrativo que estamos a facer para resolver un problema estrutural que ten o Concello en canto ao ciclo da auga, non? Por iso o Concello vai investir no novo contrato da concesión un con 2 millóns de euros para a nova planta potabilizadora de Fazour, unha planta que hai que arranxar, e por iso tamén se resolve con 1.100.000 euros de canon inicial, un problema herdado, un problema que deriva dunha aprobación no plenario dunha fórmula de axuste do precio á actual concesionaria, a Gestagua, de forma unilateral polo propio señor Castiñeira, unha fórmula que deixou débedas no Concello que tivemos que afrontar no anterior mandato, porque non pagou as facturas, igual que tampouco pagou as expropiacións de Malates ou tampouco pagou a selectividade en Viveiro desde facía moitos anos. Ademais de facer fronte a eses máis de 700.000 euros anuais que tivemos que resolver desde o Concello, pois tamén a decisión de levar a planta depuradora de augas residuais a máis de 50 metros por encima da cota do nivel do mar, pois vai nos a supoñer un sobrecusto anual de 160.000 euros que temos que afrontar todas as veciñas e veciños de Foz. A forma de afrontala de forma seria e responsable, ten toda a disposición, toda a documentación o señor Castiñeira. De feito, denunciou que se enterara pola prensa. Non é certo, porque o que hai que facer é utilizar as aplicacións informáticas, e o que hai que facer tamén é acudir ás comisións de asuntos preparatorios de pleno cando se está convocado. Precisamente, para maior información á oposición, hoxe mesmo, luns, convocamos unha reunión adicional explicativa cos técnicos redactores para as 8:30, e fixémolo desde o Goberno, sin petición ninguna do Partido Popular. O que estamos a facer é traballar de forma transparente, non retrotaremos a tempos pretéritos, e o que hai que facer pois é resolver os problemas que ten Foz a día de hoxe, e o que queremos pois é a auga de mellor calidade posible nos grifos da nosa vila, de todo o noso concello, e o que queremos pois é devolver unhas augas residuais limpias ao noso mar, non? Así que ser responsables, falar de forma leal e traballar de forma leal é o que lle pedimos á oposición.
Es lo que piden desde el equipo de gobierno en el Ayuntamiento focense. Te recuerdo que el próximo jueves, día 25, llevan a pleno todo el ciclo integral del agua, en el que también se contempla la subida de las tasas, que va a repercutir, por lo tanto, en los vecinos y en los bolsillos de los mismos. Y estamos acercándonos a la 1:00 p.m, pero antes de que nos llegue la hora, también tenemos que tratar asuntos relacionados con la sanidad y con las quejas por la sanidad, porque este fin de semana se han celebrado sendas concentraciones en protesta por la atención primaria, al fin y al cabo. Atención primaria y pediatría eran los dos campos en los que se han movido las concentraciones. Una de ellas en Ovicedo, pidiendo la atención primaria, y otra de ellas en Lourenza, pidiendo el servicio de pediatría, que afirman desde la plataforma sanitaria se perdió con la llegada de la pandemia y ya no se volvió a recuperar. Desde Sergas insisten en que ese servicio se ofrece desde el Centro de Salud de Mondoñedo desde hace unos años y que continúa de la misma manera, y que se está utilizando la sanidad de de un modo político, como un arma electoral. Pero vamos a escuchar las declaraciones de la portavoz de la plataforma sanitaria Montse Porteiro en el seno de esa concentración que reunía a unas 300 personas, según señalan, según la organización en Lourenza este fin de semana, este domingo.
Unas 300 personas acudieron a concentración convocada por la plataforma sanitaria da Mariña en Lourenza, na Praza do Conde Santo, en demanda dunha atención pediátrica que seña continuada e total. Como sabedes, o pediatra de Lourenzá é compartido con Mondoñedo de Barreiros e ata a pandemia incluía un día a semana en Lourenzá. Pero esta pandemia foi a excusa perfecta que tivo a Xunta para eliminar esta atención semanal, aínda que xa viña habendo problemas desde moito antes. Nesta localidade fixéronse reclamacións colectivas en demanda dun servicio de pediatría que atenda a toda a poboación cativa sin interrupción. Fixéronse concentracións tamén e fixéronse recollida de sinaturas. A Xunta e os Sergas fixeron caso a todas as demandas, a todas as reclamacións veciñais, pero non só desatenden as demandas da xente dos colectivos sociais, sino que aínda por riba din que non existe ningún problema, que a atención está garantida en Galicia, que a sanidade pública goza dunha sanidade excelente.
Son as palabras de Montse Porteiro, portavoz de la plataforma sanitaria convocante desa concentración en Lourenza. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos, sí, segundo tramo de Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Estamos aquí contigo, 88.8 de la FM, contándote esos asuntos un poquito más cercanos. Mira, cercano como el alcalde de Trabada. Ya sabes que ahora tenemos nuevo alcalde en la localidad de Trabada desde el viernes pasado, que es cuando ya tomaba el cargo oficialmente en el pleno extraordinario que se celebró. Un pleno que considera que fue muy emotivo, muy bonito, en el que se sintió muy emocionado y afirma que trabaja con ilusión y con ganas. Ya está ahí, al pie del cañón, Rubén García.
Con mucha ilusión, con moitas ganas de poñerme xa aí, bueno, xa de feito, xa desde ese preciso momento, desde o vendres, xa me puxen con temas a traballar que xa tiñamos aí pendientes en marcha. Precisamente a semana pasada xa nos saliron aí tamén varias subvencións, xa a datar proxectos, bueno, un pouco a seguir con ese funcionamento que viñamos facendo, eso, collelo con moitas ganas, con moita ilusión, sobre todo, que aí estou, dende logo, para todos os veciños, para todos os problemas que teñan, e axudarles en todo canto estean a miña man, dende logo.
Tamén hemos preguntado si tenía un poquito de vértigo o de miedo para empezar. Dice que no, que está moi preparado e que ha estado trabajando durante moito tempo con Mayra García, que é a persona de la que recoge el testigo e que ha formado un gran equipo e que siguen trabajando todos en equipo, que están preparados.
Levo desde 2015 xa con Mayra. A verdade é que conseguiu facer un boísimo equipo. Xa sabemos, digamos que xa sabemos un pouco de que vai o tema. Xa temos unhas líneas marcadas que vamos seguir, que de feito é un pouco, como sempre digo, temos unhas ideas moi parecidas, tanto Mayra como eu. Entonces digamos que esa política centrada o que é en resolver os problemas reais dos veciños e veciñas de Trabada, pois un pouco esa é a línea na que vamos continuar. Entonces, medo non, sí que é certo que esa sensación de decir, pois agora teño moita máis responsabilidade, pero desde logo medo ningún. Eu considero-me moi atrevido desde logo, eso, collendo con moitas ganas, todo vai sair variante. Con ganas e con traballo, todo sai.
Con ganas y con trabajo todo sale. Y ganas es lo que tiene Rubén García, como decimos, nuevo alcalde de Trabada, quien afirma que una persona en particular de su familia habría estado muy orgulloso de verle en esa toma de posesión y de verle ahora como es alcalde de Trabada, y era su abuelo.
La verdad es que fue muy emotivo porque, una, por ver a gran cantidad de vecinos y vecinas que estuvieron ahí en ese momento apoyándome, que la verdad sí que es cierto que esperaba que fuese gente, pero no tanta realidad esa. Tiña moito da miña familia, e sobre todo acordarme desa persoa que meu avó Benito, que faleceu algo máis dun ano, que ademais el gustaballe moito a política, e era socialista xa desde a cuna, e fixeronme pasar moi mal durante moitos anos. E aparte deso, pois, como ben dixen, e será un exemplo de traballo e de sacrificio, porque pasouse toda a súa vida traballando É certo que Sunil inculcou tanto aos seus três filhos como aos seus netos também.
Son las palabras del nuevo regidor de Trabada, Rubén García. Desde este pasado viernes ya está él al frente del consistorio. Ya sabes que Mayra García dejaba su cargo para ir en las listas del Partido Socialista al Parlamento Gallego, acompañando a José Ramón Gómez Besteiro, que es quien encabeza esa lista. Luego en el número 2, ya saben, también estaba Lara Méndez, exalcaldesa de Lugo, también renunciaba a su plaza como alcaldesa. Y en el número 3, Mayra García, que renunciaba a su cargo como alcaldesa de Trabada. Bien, pues nada, así estamos y vamos a seguir adelante, pero ahora vamos a cambiar un poquito de tornas y vamos a charlar de salud, fíjate. Vamos a charlar de salud, pero de salud pública, de la salud de todo el mundo, de una localidad, de la de Burela. A continuación, después de este pequeño alto en el camino.
En Mercasofá, rebajas. Cheslong, sofás, butacas, colchones, todo a los mejores precios del año. Rebajas de Mercasofá, la más amplia gama de sofás y colchones de Amariña. Ahora precios de verdaderas rebajas. Y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, a tu medida y en tu color ideal. Y el colchón que hará mejorar tu descanso, todo de rebajas en Mercasofá. Mercasofá Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
Ay, esto sí que va un sábado 3 de febrero en Vilela Ribadeo, segundas xornadas gastronómicas do cocido galego. Dende a unha da tarde, sesión vermú con novo ritmo e despois a xantar o cocido completo con porco celta servido por Taboada. Seguimos con Duo Chic e novo ritmo. Prezo persoa 30 euros, neno ata 12 anos 15. Reserva de praza chamando ao 606-074-603 ou 687-612-303. Date prisa porque só se reserva ata o 27 de xaneiro. Prazas limitadas a 300 persoas. Imos ter carpa climatizada. Chama ao 606-074-603 ou 687-612-303. Reserva, non te quedes sin o teu cocido. Ven a Vilela, Ribadeo.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Charlamos con la alcaldesa de Burela, con Carmela López. Carmela, ¿cómo estamos? Buen día.
Hola, bo día, Juana, que tal?
Ben vostede o seu concello, claro, de adherirse a ese programa de saúde. Presentou yes os veciños en que consistía outro día. Como foi acollido?
Pois a verdade é que tivo unha boa acollida. Fixemos dúas sesións, unha pola mañá, onde acudiron pois diferentes clases dos 4 centros educativos. Pola tarde, pois era aberto ao público xeral. E a pesar de que facía un venres destes que soamente apetece estar no sofá cunha boa manta, pois estamos contentos porque foron moitos e moitas veciñas os que decidiron achegarse.
En que consiste? En que vai afectar as vidas dos veciños?
Ben, pois a ver, esta estrategia o que pretende é que desde a administración pública pois teñamos en conta a saúde en todas as nosas políticas e en todas as nosas decisións. Entón, fronte a diferentes accións de goberno que poidamos ter en calquera ámbito e de maneira transversal dende calquera área, sempre hai que preguntarse, pois, isto vai repercutir positivamente ou negativamente á saúde? E falo incluso pois de publicidade, non como se vía hai moitísimos anos, publicidade por todos os espazos públicos de bebidas alcohólicas, por exemplo, non, pois minimizar este impacto, porque é certo que tendemos a normalizar absolutamente todo, non, se damos pasos atrás, por exemplo, co tabaco, pois antes era normal ver fumando un conductor de autobús ou incluso as persoas que iban dentro, e hoxe en día parecenos increíble. Non, pois é, bueno, avanzar un pouco en todos os ámbitos a ese nivel, como están facendo outros países nórdicos, sobre todo, e apostar por eso, pola saúde.
Reduciríamos bastante tamén o costo para a Seguridade Social, evidentemente.
Sí, claro, prevención é fundamental, e a concienciación. Bueno, nós queremos abogar sobre todo por evitar ese sedentarismo, non, que ten moitas veces a poboación, e facer de Burela pois un espazo mellor que invite a camiñar, sobre todo, a fai falta todavía que se reúna a mesa, porque, bueno, esta estrategia ten como varios pasos, non para adherirte. Nos, este que fixemos o venres, pues forma tamén parte, que é explicarlle á poboación pues que houve un acordo plenario no que Burela solicita ao Ministerio adherirse, acorda o en pleno, preséntalo á poboación e agora hai que facer como unha mesa de traballo donde estén reflexados pues todos os veciños e veciñas. Non para isto únense institucións, asociacións, representantes, digamos, de diferentes ámbitos así interesantes para esa mesa. Sí. En esa mesa en a que se deciden esas líneas de traballo. Non, pois, decíamos de os pequenos e pequenas que nos acompañaban, pois, que votades de menos? Pois un espazo para xogar co balón sin que sexa unha praza, porque lle podemos dar a algunha persoa, por exemplo. E así polas tardes descanso cando vou estudiar e poido ir xogar ao balón tranquilamente sin ter medo a darlle a unha persoa maior que está nunha das prazas, que é onde xogamos. Vai un pouco así por aí.
Leva vostede unha política bastante participativa. Pregúntalle primeiro a poboación e despois a partir de aí van facendo.
Sí, é importante sempre ter en conta. A ver, nos, o equipo de goberno, digamos que a liña de traballo a temos bastante definida e clara hacia onde queremos ir, pero polo camiño sempre tes opcións, como en todo na vida, e tes que elegir, e a escoita é importante, porque se te poden escapar algúns detalles de algún barrio concreto, de alguna forma de vida que influe directamente nesa decisión, e a verdade é que sempre aportan, participan, sí que forma parte da nosa forma de goberno, sí.
Seguro que ben valorado tamén polos veciños, claro, que elles pregunten, ¿no? Obviamente. E conteme, por que esta é a Semana do Turismo e a Semana da Feria Internacional Turística Fitur? Supoño que dende Burela tamén van a estar representados ali en Madrid.
Sí, para min, neste caso, vai ser a primeira vez que acuda a esta feira, co cal, pois, a ver que aprendo, que vexo por ali. O que máis me gusta deste ano é que dende a Mancomunidade, supoño que xa viste desde esta marca que se pretende facer, esta unión, eu sempre digo que a Mariña somos unha gran cidade con un potencial inmenso que ademais temos que coidar turísticamente. Eu vou coa mira na Mariña, en realidade, non? Porque Fitur é moi grande, somos moitísimos concellos que imos estar ali representados, e vexo máis en Fitur, eu creo que o tiro é hacia a Mariña máis que localmente, ao mellor, non? Porque son os días que son, tes o momento de presentar que tes, mínimo, me refiro, imos apostar pola Mariña.
Bueno, pero ainda dentro da Mariña, da Mancomunidade de Municipios, supoño que teñen vostedes no Concello de Burela algún buque insignia que é o máis representativo, a foto máis chamativa, etcétera. Cal sería?
A ver, Burela, xa sabedes, por todos é coñecido que Burela é mar, si é o que sempre vendemos, ese turismo mariñeiro, ese barco museo, esas visitas a Alonxa, non, esa idiosincrasia, eses motivos únicos que nos representan, non solamente na Mariña, non, senón en todo o país, xa que algo que cando veñen os visitantes, pois lle chama moitísimo a atención, como se rula nesta Alonxa, poder subirse a un barco bonitero de, bueno, pois de madeira todavía, que se cuida, non, que é unha xoia, en realidade, eso é o que nos diferencia.
Pues ahí está Burela, pero enmarcada na Mancomunidade de Municipios da Mariña, que Fitur é moi grande e o mundo é moi grande, e aí hai que estar ubicado nun xeo destino como é a Mancomunidade. Moitas gracias por estar con nos falando de saúde e tamén falando de turismo. Carmela, que vaya moi ben a semana.
Igualmente, feliz lunes a todos.
es la semana del turismo. Efectivamente, esta es la semana de Fitur. A partir del jueves aproximadamente es cuando se celebra así por todo lo alto la feria en Madrid, con representación de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, cada uno de nuestros municipios que lleva su material propio, pero bueno, todos ellos englobados en la Mancomunidad. Y además la Mancomunidad de Municipios pues va englobada normalmente en el stand de Galicia. Es que Fitur es un escaparate muy grande. Es un escaparate muy grande y las pequeñas localidades quedan un poco más difuminadas, quizá. Así que hay que ir en equipo. 34 minutos pasan de la una del mediodía. Ya que estamos hablando de turismo, también tratemos el tema cultural, que se nos junta todo. Teatro aficionado y profesional también, de los dos tipos. Habrá en Ribadeo. Son muchas las actividades que se han programado para este primer trimestre cultural que estamos comenzando el año. Se presentaba recientemente la Agenda Cultural de Ribadeo. Va a haber música, charlas, actividades para los más pequeños. Todo esto nos lo detalla la concejal del ramo, que es Begoña Sanjurjo.
O Teatro Amador va a estar presente todo o semestre co grupo Adala, que representará Marina Club por las parroquias. En concreto, en estes tres primeiros meses acudirán a Vilela, Couxela, Ove, Vilaselán e Arante. En canto ao teatro profesional, Sarabela Teatro ofrecerá dúas funcións Made in Galicia de Chechu Sende. Unha será para o público en xeral e outra para os centros de ensino, dentro do noso ciclo de actividades para escolares o Concello Coscoles. O coñecido actor de teatro, cine e televisión Avelino González ofreceranos unha sesión de contos de contrabando. En o apartado de producción teatral profesional temos tamén as propostas para o público infantil, para acudir con toda a familia. Comezamos en xaneiro con Duncan de Palleiro, a compañía lucense Lila Teatro. En febreiro, Elefante Elegante representa Cubo. En marzo visítanos os Monicrecos de Cucas con Viva Vivaldi. Celebraremos tamén o Día de Rosalía con varios escape rooms na Biblioteca Municipal do Viejo Pancho. Poderemos acudir tamén a diferentes charlas e presentacións. Por exemplo, do libro Universo Aurora San Pedro Piñeiro, de Manuel Rivero Pérez, unha homenaxe da ciencia en feminino. Pasado, presente e futuro do Forte San Damián, no seu 400 aniversario, da man de Alberto Baraje, e Los Guardianes del Mar, homenaje a los torreros de los faros con Enrique Pérez Campoamor. En canto a música, temos como sempre as propostas das dinámicas entidades culturais do Concello enriquecendo a oferta. E a Coral Polifónica de Ribadeo deleitaranos interpretando o seu concerto sacro a continuación do pregón da Semana Santa, xa a finais de marzo. Finalizamos presentándovos a proposta estrela destes meses. Para celebrar o Día Internacional da Muller, actuarán en Ribadeo Fillas de Casandra. María Soa, voz, percusión e piano, e Sara Faro, voz e percusión, conforman este dúo. Un dos proxectos máis interesantes do panorama musical galego e estatal. Isto que vos acabo de contar vai ser o corpo central da nosa oferta cultural para o trimestre, a que probablemente se irán sumando outras iniciativas das que iremos dando conta puntual. Quero lembrarvos que quen queira recibir semanalmente no seu enderezo electrónico as novas dos eventos culturais pode solicitarlo dirixiéndose á área de cultura do Concello de Ribadeo.
Aí tenemos un ejemplo de lo que es la agenda cultural deste primer trimestre en Ribadeo. Mucho para disfrutar y para todas las edades, no hay queja, ¿eh? Además de cultura, te vamos a hablar de lengua, de una lengua, iba a decir muy especial, es una lengua muy 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 parecida al gallego, si no es el gallego prácticamente, pero que se habla más allá de Galicia. Enseguida te cuento. 37 minutos pasan de la una, déjame hacer un alto en el camino.
Tiendas Las 3Bs en Vegadeo. ¡Grandes rebajas! Rebajas en parcas, chándals de caballero, señora y niño, camisetas, pantalones, punto, artículos de temporada y otras muchas prendas. Conjuntos de niño y niña, mallas, leggings y además zona outlet con infinidad de oportunidades. Todo, todo en Tiendas Las 3Bs en rebajas. Tiendas Las 3Bs. Somos especialistas en ropa de trabajo y tallas grandes. Sea cual sea tu talla, en nuestra tienda la encontrarás. Y ahora de rebajas. Tiendas Las 3Bs, estamos en calle Empedrada 19, Vegadeo. Acércate a Las 3Bs y aprovecha las rebajas.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos ahora sobre el gallego, sobre el trato del gallego que se da en Europa y sobre la lengua gallega que no hablan solamente los gallegos, sino que se habla en muchos otros territorios. Por ejemplo, en el occidente asturiano se habla una especie de gallego, bueno, que es la fala, y en realidad ellos llevan muchísimo tiempo reivindicando la utilización de ese idioma y afirman que no está bien tratado. Tenemos con nosotros a una de las personas que ha estado presente en una reunión que se ha mantenido en Madrid recientemente, en el Instituto Instituto Cervantes para valorar la Carta Europea de las Lenguas Regionales Minoritarias. Ella se llama Natalia Jardón, es lingüista, es doctora por la Universidad de Troms en Noruega. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Estuvisteis recientemente reunidos en Madrid. Estabais evaluando la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales Minoritarias y señaláis desde el colectivo Axuntar, Asociación para la Normalización del Galego de Asturias, que está tratándose de forma incorrecta e incluso que se está exterminando de una manera amable. Cuéntanos en qué basáis estas determinaciones.
Sí, bueno, nosotros nos hemos reunido con una delegación del Comité de Expertos del Consejo de Europa el pasado miércoles en Madrid y, bueno, esto está dentro de la ronda de contactos que tienen ellos con representantes de la sociedad civil. Ellos reciben un informe del Estado español sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias y entonces ellos hacen una ronda de consultas antes de elaborar su informe. Nosotros nos hemos reunido con ellos como representantes de los gallegohablantes en Asturias, porque, como bien decías, las fronteras lingüísticas no son las fronteras administrativas y, con lo cual, tanto en el Bierzo como en Asturias, pues hablamos una variedad oriental del idioma gallego. Bueno, la problemática que les hemos expuesto en el caso de Asturias es que las autoridades asturianas, en su informe, en lo que corresponde a nuestra comunidad autónoma, en el informe del Estado, pues digamos que el informe denota un interés subyacente en hacer del asturiano no una, sino la lengua de Asturias y, por tanto, pues una intención de presentar nuestra lengua como una variedad local, que no es gallego, entonces es una variedad románica propia, pero claro, se presenta como una lengua muy minoritaria, hablada en un territorio donde dicen que hay 30.920 habitantes y que, bueno, nunca podrá estar a la altura del asturiano, que es, la presentan como la lengua del Principado. Y luego dan unos datos, pues zona de la que se habla asturiano, 981.000 personas. No dicen hablantes, pero digamos que los datos están presentados de forma que lo que se ve es que hay una lengua, la lengua del Principado, el asturiano, que se habla en una zona en la que hay 981.000 personas, y otra variedad románica, que es lo que ahora llaman neonaviego, es decir, no se reconoce que es gallego, porque sería darle una dignidad idiomática dentro de la lingüística galaico-portuguesa, se le da otro nombre y se dice, bueno, se presenta como una variedad local, y por tanto está justificado el abandono que hacen en el resto del informe que presentan, que solamente lo centran en el asturiano, con algún pie de página sobre el neonaviego, como lo llaman, pero nada más. Y eso es un poco lo que la crítica que hacemos es sobre este tratamiento.
Bueno, de hecho habláis de un exterminio amable del gallego de Leonavia.
Sí, lo basamos en, bueno, para empezar, nosotros a los expertos les hemos pasado un estudio con una serie de propiedades que son distintivamente gallegas, del dominio galaico desde, digamos, a Costa de la Morte hasta el río Navia. Es una serie de propiedades que, independientemente de la variedad que hables, digamos que son comunes al dominio galaico y que se encuentran en todo el Leonavia. Por su parte, la Academia de la Lingua Asturiana ha presentado un informe en 2007 donde dice que realmente lo que el leonaviego o el gallego asturiano, como lo llaman, es un continuo entre el asturiano y el gallego. Pero realmente los argumentos que dan se pueden entender simplemente por una situación de contacto, incluso de diglosia, entre el gallego y el castellano en la zona de Leonavia. No, el hecho, por ejemplo, de que utilicemos el artículo el, como por ejemplo el can versus ocan, no quiere decir que tengamos un influjo del asturiano, porque el artículo el también es del castellano. Entonces, digamos que, bueno, presentamos a los expertos esa serie de propiedades, tanto fonológicas como morfosintácticas, que digamos que lingüísticamente nos reconocen como parte integrante del dominio galaico, como parte integrante del idioma gallego, y a partir de ahí, pues, exponemos lo que ha sido una política de tanto del Gobierno del Principado como de la Academia de la Lengua, que es la que tiene tutela, digamos, además, de una forma legalmente muy curiosa, como redactamos también nosotros en el informe, la academia tiene tutela sobre una lengua que no es la asturiana. Eso también es un caso, digamos, único en el mundo. Nosotros, como decimos, las fronteras administrativas no son las fronteras lingüísticas, y nosotros estamos dentro de una secretaría, dentro de la Academia de la Lengua, como si fuéramos, digamos, un idioma menor.
¿En qué punto de vuestras reivindicaciones os encontraréis? Quiero decir, ¿qué habéis conseguido de lo que pretendéis y hasta dónde queréis llegar?
Bueno, lo que pretendemos, en principio, aparte de informar a los expertos europeos, es también informar a los ciudadanos de Leonardia de lo que se está haciendo en los últimos 30 años con nuestro gallego. Por ejemplo, se basa el informe del Principado de Asturias en que en las encuestas sociolingüísticas nadie quiere reconocerse como gallego, pero el problema es que están haciendo una manipulación entre identidad y lengua, como denunciamos nosotros, que no tiene ningún sentido. Ellos en las encuestas que hacen sociolingüísticas, primero hay un apartado de identidad, ¿cómo de asturiano te sientes? Y después se accede a las preguntas de ¿cómo llamarías a la lengua que hablas? Obviamente, si primero te hacen una pregunta de identidad, o sea, se accede a la pregunta de la lengua después de preguntarte por tu identidad, que no es tu identidad lingüística. Con lo cual, digamos que se da una manipulación de forma que la gente no quiere saber nada de que le digan que habla gallego, porque parece que lo hacen menos asturiano, ¿no? Uh-huh.
Claro, te están condicionando un poquito, claro.
Claro, porque te introducen a una pregunta después de haberte sacado pues otro tema, ¿no? Y luego pues también la invisibilización en las instituciones y en los medios de comunicación en Asturias. La radiotelevisión del Principado, pues digamos que tiene algún contenido en asturiano, pero obviamente nada en gallego, y cuando los presentadores, algunos además con muy buena fe, pues queriendo un poco hablar como los paisanos cuando vienen aquí a Leonardia, pero digamos que lo máximo que hacen es hablar una mezcla entre asturiano y castellano, y los vecinos, claro, en vez de contestarles en gallego o vamos, lo que aquí llaman fala, pues pasan a castellano, porque es como si viniera alguien externo y que no reconociese realmente su cultura o su herencia lingüística. O sea, Asturias es diversa y la defensa de los derechos lingüísticos en este informe presentado por el gobierno del Principado parece que los derechos lingüísticos acaban donde acaban los derechos de los asturianohablantes. O sea, si no eres hablante de asturiano, en Asturias vas a tener menos derechos que si eres hablante de asturiano. Si eres hablante de gallego, pues, por ejemplo, nos han dicho desde las autoridades que porque la Junta General, que se supone que representa a todos los asturianos, solo tiene carteles bilingües en asturiano y en castellano, pero no en gallego. Y entonces, al preguntar por este hecho, nos han dicho, bueno, no pretenderéis que tengamos carteles en tres lenguas. Y entonces uno se queda pensando, bueno, pero si Asturias tiene tres lenguas, ¿qué le vamos a hacer? Es que no es cuestión de querer o no querer.
Bueno. Y ahora que habéis presentado vuestro informe, habéis argumentado todo ello, ¿qué esperáis? ¿Habrá una contestación por parte del Comité de Expertos Europeo?
Bueno, el Comité de Expertos se lee estos informes detenidamente, y ellos, para redactar su informe final, digamos, para dar su es un órgano consultivo, ¿no? Pero bueno, ellos dan cuenta de cómo de bien, digamos, se ha aplicado la Carta Europea, basado también en los informes de, pues, el nuestro, por ejemplo, de la sociedad civil. Entonces ellos van a leerlo. Nosotros lo que proponemos, una reivindicación que tenemos muy muy importante, es tener un órgano, una institución, una academia de lengua gallega de Asturias que esté al mismo nivel que la Academia de la Lengua. Lo que tenemos ahora es una secretaría en la que, por cierto, dato curioso, en el informe han sacado un párrafo diciendo: hemos nombrado a una comisión lexicográfica para elaborar un diccionario. Y yo llevé a Madrid un diccionario extensísimo y un trabajo de muchísimos años del doctor Carlos Varela Aenge sobre nuestra zona, sobre el gallego de Asturias, que es completísimo y que es absolutamente ignorado en los informes del Principado, como si no existiese, aunque es bastante reciente la publicación. Y digamos que en el informe aparece que hay una comisión que va a hacer un diccionario, porque es como si no hubiera nada, ¿no? Y luego también me gustaría mencionar que otra de las razones por las que pensamos que hay un interés subyacente en potenciar el asturiano y, digamos, colonizar lingüísticamente Leonardia, es porque la ortografía que se usa como oficial, aunque no lo es, y la que da, pues la, en la que tienes que escribir si quieres un premio literario o si quieres enseñar nuestra lengua, es una ortografía que se hizo, digamos, en reacción a una que habían hecho catedráticos y lingüistas, muy metódica y, digamos, ligada al dominio galaico, filológicamente sensata, y bueno, se hizo otra en reacción a ello, subvencionada por la Academia de la Lengua, y que es la que se está utilizando y tiene, por ejemplo, rompe con los lo que sería filológicamente sensato y tiene, por ejemplo, griegas que son, digamos, hacen que la lengua se parezca en escrito, en forma escrita, se parezca al asturiano, de forma que, bueno, si es una habla local y además se escribe casi como el asturiano, la gente al final, pues digamos que entre que es minoritaria en Asturias y que tiene una ortografía que le ponen asturianizante, pues esto solo nos aboca a la desaparición, básicamente.
A ver, entonces, cómo va avanzando en ese terreno el galego asturiano y todas las labores que realizan desde la Asociación para la Normalización del Galego de Asturias, Axuntar. Natalia Jardón es lingüista y doctora por la Universidad de Troms de Noruega. Muchas gracias, Natalia, por explicarnos y muy buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Y en estos 10 minutitos hasta las 2 de la tarde hacemos un repaso de la actualidad y también actualizamos las últimas noticias.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2. Buenas tardes a esas personas que se incorporan desde otras sintonías en estos momentos y a los oyentes de COPE Viveiro en esta jornada de lunes 22 de enero con los cielos despejados en estos momentos en Ribadeo y una temperatura elevada. Estamos en 18 grados, que es lo que marca el termómetro aquí, superando incluso la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. Más sustos relacionados con la multinacional Alcoa. Alcoa pide más tiempo. La dirección de la multinacional americana ha mandado una carta a los empleados. En ella les comunica la mala situación económica que atraviesa la empresa, les adelanta que al paso al que van, a mediados de 2024, se quedarían sin fondos para seguir con el plan de inversión. Y por ello piden una moratoria del rearranque de las 32 cubas que estaba previsto para el 1 de abril. Piden que se retrase. Esperan que sea tenida en cuenta esta petición y además esperan una contestación antes de este miércoles 24 de enero. Ofrecen una reunión explicativa ese mismo día. También señalan en esa carta desde la dirección de Alcoa que consideran que el cumplimiento del compromiso inicial respecto a esas 32 cubas gastará más rápido los fondos existentes en la compañía y que, por lo tanto, para ellos no tiene sentido económico. Por lo tanto, por esa razón, solicitan ese retraso. Esperan que sea considerada por parte de los trabajadores y esperan respuesta. Estamos también esperando cuál es la contestación por parte del comité de empresa, cómo respiran ante esta solicitud. Por otra parte, también te contamos que en materia de sucesos, los vecinos de un edificio tuvieron que desalojar este fin de semana, este sábado, en Ribadeo por precaución. El inmueble se había declarado un incendio en el interior de una vivienda ubicada en la calle Virgen del Camino. Los vecinos empezaron a desalojar el edificio porque la persona en cuyo piso se había originado el incendio estaba avisándoles y llamándoles puerta por puerta para que salieran. Había una bombona de butano en el interior de su piso y temían una explosión. Finalmente no ocurrió. Eso sí, el salón de la vivienda ubicada en el segundo piso quedó completamente afectado por el humo y por las llamas. Ardió por completo y en principio ninguna persona se vio afectada tampoco por el humo. Lo único, el susto que pasaron desalojando el edificio. El Ayuntamiento de Viveiro y el Ocio Nocturno han mantenido una reunión muy fructífera para colaborar de forma conjunta en el cumplimiento de las normativas. Muy fructífera, según ha señalado la alcaldesa María Loureiro, quien afirma que le tienden la mano a la colaboración con la hostelería, puesto que es una prioridad y es un sector que sabe que su actividad tiene que convivir con los derechos de los demás. A la reunión asistió el 90% de los convocados. El Ayuntamiento les informó de que en estas próximas semanas habrá labores de inspección por parte de los servicios de urbanismo. Quieren comprobar la adaptación de los locales a la normativa normativa vigente. En caso contrario, que no estén adaptados, tendrán un tiempo para hacerlo. Burela se ha adherido a la Estrategia de Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud. El ayuntamiento informaba recientemente a todos los vecinos de cuáles son las medidas que se van a tomar a partir de ahora. Por ejemplo, una de ellas es la creación de una mesa de trabajo. Ahí todos los vecinos van a estar representados en un mapeo y también todos los recursos de salud con los que cuentan en la localidad. Rutas, cursos, servicios, para que cada uno de los vecinos sea conocedor de todos los lugares y las actividades que contribuyen a su salud y a su bienestar. El objetivo es que todas las políticas que se tomen a nivel municipal estén encaminadas a mejorar de algún modo la salud de los vecinos o a prevenir las enfermedades. Carmela López es la alcaldesa.
Frente a diferentes acciones de gobierno que podamos hacer en cualquier ámbito, de manera transversal, desde cualquier área, siempre hay que preguntarse, pues, ¿esto va a repercutir positivamente o negativamente a la salud? Incluso pois de publicidade, non como se vía hai moitísimos anos, publicidade por todos os espazos públicos de bebidas alcohólicas, por exemplo, non, pois minimizar ese impacto.
6 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino y luego te contamos la deuda que le quedó al Ayuntamiento de Foz después de la gestión del Partido Popular con el tema del agua, que es lo que aduce el alcalde para contestar las críticas del Partido Popular.
Academia Mariña convoca nuevas ediciones para los cursos oficiales de la Xunta de Legionela, Bienestar Animal, Fitosanitarios, Prevención Motosierra y Desbrozadoras. Reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Academia Mariña.
Rivera Bolusa llega a Viveiro. Conoce nuestra clínica y su cartera de servicios. Atención primaria, análisis clínicos, ginecología, otorrino, traumatología, podología, odontología, urología, fisioterapia y más especialidades para cuidar de tu salud. Visítanos en Rúa Antonio Vaz 4 en Viveiro o llama al 982-5620-52. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Bolusa. Somos salud responsable.
Después hablamos, sí, de las críticas que lanzaba el Partido Popular recientemente y de la contestación que reciben esta jornada de hoy por parte del alcalde Fran Cajoto. Él afirma que la irresponsabilidad de la oposición de Foz continúa en este nuevo año y critica al portavoz popular porque dice que no acude a la Comisión de Asuntos Preparatorios de Pleno donde se da la información de la que dice que carece. Por cierto, insiste en que la situación que tiene ahora mismo el tema del agua y el ciclo del agua de Foz es heredada del anterior gobierno popular.
Un problema errado, un problema que deriva dunha aprobación no plenario dunha fórmula de axuste do precio á actual concesionaria a Gestagua de forma unilateral polo propio señor Castiñeira, unha fórmula que deixou débedas no concello que tivemos que afrontar no anterior mandato porque ele non pagou as facturas, igual que tampouco pagou as expropiacións de Malates ou tampouco pagou a selectividade en Viveiro desde facía moitos anos. Ademais de facer fronte a eses máis de 700.000 euros anuais que tivemos que resolver desde o concello, pois tamén a decisión de levar a planta depuradora de augas residuais a máis de 50 metros por encima da cota do nivel do mar, pois vai nos a supoñer un sobrecusto anual de 160.000 euros que temos que afrontar todas as veciñas e veciños de Foz.
Una subida que se va a llevar, por cierto, la de las tasas del agua al próximo pleno. Será este jueves, día 25. Se lleva el ciclo integral del agua. Y además también se lleva la adjudicación ya para que se empiece a funcionar en la cafetería del centro social, en la cafetería que está en el Club Náutico, en el Náutico de Foz. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy nos traen hasta Trabada, porque ahí está ya al frente del ayuntamiento su nuevo alcalde, Ramón García, quien tomaba la posesión del bastón de mando en un pleno extraordinario este pasado viernes, arropado por la exalcaldesa Mayra García y también por el presidente de la Diputación, José Tomeo, la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez. Él señalaba que el pleno había sido muy emotivo, que estaba muy contento y que no tenía miedo a las responsabilidades que vienen por delante porque ya están acostumbrados, ya estaban formando parte él y el resto de los componentes del equipo de gobierno, del equipo que había formado Mayra García y que saben cómo tienen que trabajar.
Levo desde 2015 xa con Mayra, a verdade que conseguiu facer un boísimo equipo Xa sabemos, digamos que xa sabemos un pouco de que vai o tema. Xa temos unhas líneas marcadas que vamos seguir, que de feito é un pouco, como sempre digo, temos unhas ideas moi parecidas, tanto Mayra como eu. Entonces digamos que esa política centrada o que é en resolver os problemas reais dos veciños e veciñas de Trabada, pois un pouco esa é a línea na que vamos continuar. Entonces, medo non, sí que é certo que esa sensación de decir, pois agora teño moita máis responsabilidade, pero desde logo medo ningún. Eu considérome moi atrevido e desde logo eso, collendo con moitas ganas, todo vai sair variante. Con ganas e con traballo, todo sai.
Pues con ganas y con trabajo todo sale. Nuevo alcalde de Trabada, Rubén García Freije, que tomaba posesión del bastón de mando de alcalde en el pleno de este viernes. Terminamos en Ribadeo hablando de tenis de mesa, porque ha acogido este fin de semana la celebración de la primera jornada comarcal de tenis de mesa y allí se reunieron 100 participantes que rivalizaron en 19 mesas dispuestas para la competición. Fran Silvén es el concejal de deporte.
Este sábado celebrouse a primeira jornada comarcal de tenis de mesa de Xogade, no pabellón de Ribadeo, donde ao redor de 100 persoas participantes rivalizaron nas 19 mesas dispostas para a competición. Desde o Concello damos gracias a ese derribadeo de tenis de mesa pola organización desta xornada e seguiremos apoiando en todo o que precisen para dar visibilidade a este deporte.
E agora seguimos contándote muchas más noticias, todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.